Llegamos al domingo 34 del tiempo ordinario. Es la fiesta de Cristo Rey. Culmina el año litúrgico, el recorrido espiritual dentro de la Eucaristía de los misterios de la vida del Señor. El próximo domingo ya se iniciará un nuevo año litúrgico, el Adviento es el comienzo, para esperar el nacimiento y confesar la encarnación del Hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo en María, Virgen y Madre. Pues bien, esta culminación del año litúrgico, fiesta de Cristo Rey, fiesta del final de la historia, comienza con un pasaje del segundo libro de Samuel, que es la coronación por parte de las tribus de Israel de David como rey. Es una reunión donde las tribus le proclaman rey. Tú serás el pastor de mi pueblo, prometió el Señor. Los ancianos fueron a Hebrón a ver al rey y entre David y ellos un pacto. Y ellos ungieron a David como rey. La monarquía de Israel no fue simplemente un cambio de gobierno. Fue uno de esos pasos decisivos en la historia de la salvación, tratando de educar y abrir la fe de Israel, de purificarla y personalizarla. Supuso el inicio del final de una religiosidad colectivista, donde padres e hijos participaban de la misma fe, del mismo premio y del mismo castigo, y donde lo personal era excepcional que apareciera y siempre subordinado a lo colectivo. Ahora emerge una persona considerada como única, elegida, programada por Dios, reconocida por el profeta cuando aún era un muchacho, y el profeta Samuel le ungió como sucesor del rey Saúl. Es el final de ese colectivismo endogámico. Empieza a emerger la persona representativa, la persona en la cual se concentran otras muchas personas, la persona que da la cara y tiene nombre, elegida por Dios más allá de la tribu a que pertenece o del clan que le dio la vida. Eso es David. Por eso, David es figura de Jesús, anticipo, anuncio. Lo mismo que Jesús fue ungido, y además siendo un muchacho, como Mesías, es decir, como rey. Pero ahora la palabra Mesías empieza a cargarse cada vez más de un significado que va más allá de los años de un monarca. El pacto con David, de Dios, la gracia que le hace, tú y tu descendencia. En este caso es una alianza de las tribus, pero es reflejo de la alianza con Dios, porque Él es el que ha elegido a David cuando era un muchacho y le mandó a Saúl ungirle. Saúl se fijó sobre todo en el hijo mayor, que era casi un gigante y un... No es. Que yo no busco estatura, que busco corazón. Algo nuevo está naciendo ahí. David es el anuncio del Mesías, es decir, del rey de Israel, pero de un Israel cada vez más abierto a los pueblos. Por eso hoy, en la fiesta de Cristo Rey, la lectura de David nos puede servir para asomarnos a un proceso salvífico que culminará en Jesucristo. La segunda lectura está tomada del comienzo de la carta de San Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, a partir del verso 12 hasta el 20. Esas líneas contienen un himno, ya lo hemos dicho alguna vez, que con el prólogo de Juan, en el principio era el verbo, y con el himno primero de Filipenses, de Efesios, en el capítulo primero, son tres grandes confesiones de la divinidad humana de Jesús, o humanizada mejor. Además, el himno de Filipenses nos dará la clave de la última lectura, el abajamiento. Son cuatro grandes himnos del Nuevo Testamento. La herencia del pueblo santo, eso que agradece el escritor Pablo, es Jesucristo. ¿Cómo todo se concentra en Jesucristo? ¿Cómo al final es el concentrado de la humanidad en presencia de Dios y de Dios para la humanidad? Él nos lleva, dice, de las tinieblas a la luz. ¿Cómo? Por su sangre, por esa sangre purificadora que contiene el perdón divino, que es signo eficaz del perdón divino. Y a partir de ahí empieza la confesión de fe, el himno. Bueno, confiesa a Jesucristo como imagen de Dios invisible, visibilización de Dios. Eso que Dios quiso que fuera el hombre, pero ahora en plenitud, totalmente. Él es la imagen. Es el primogénito de toda criatura. Es decir, desde antes de la creación, ya era, como persona divina, la imagen perfecta del Padre. Por medio de él, todo fue creado, todo. Y ahí habla de principados, es decir, de los ángeles. O sea, esta imagen de Dios, el Verbo eterno que ahora es hombre, fue con el Padre creador de todo, incluso de los seres espirituales. Salieron también de su mano. Porque todo fue creado por medio de él, por y para él, con vistas a él, para desembocar en él. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Bueno, aquí hay una palabra que para nosotros ya es común, pero que aparece con toda su densidad. Cabeza del cuerpo que es la Iglesia. La imagen del cuerpo que aparece en Romanos y luego después, y que seguramente está basada en la comunión eucarística. Por todo, por esto, por ser co-creador con el Padre, no sólo se ha creado por y para él, sino que siendo anterior a todo, todo se mantiene en él, subsiste en él. Él le está dando ser permanentemente. Este Cristo, imagen de Dios, por quien todo fue creado y para quien todo fue creado, que mantiene el ser, es el primogénito de entre los muertos, es decir, el primer resucitado, el resucitado con mayúscula, del que derivará, por esa participación en su cuerpo, nuestra resurrección. Por eso le confiesa como la plenitud, el pleroma, la plenitud, el desbordamiento, la llegada pues a la perfección de lo que Dios ha hecho. De tal manera que en él se recapitula todo, se une todo, se reconcilia todo y puede surgir la verdadera paz con mayúscula. ¡Qué himno! Es la confesión de fe de miembros de una segunda generación cristiana, bien escrita por un Pablo muy anciano, bien recogida de ese Pablo por discípulos suyos. Por eso el reino, y esto es lo que adelantamos, es el mismo Jesús presente en la humanidad. Ese Jesús es la última palabra de Dios sobre la humanidad. Es el reino de Dios. Es alguien, no es algo. Y, por último, el Evangelio, precioso. Está tomado de San Lucas, de la crucifixión en la versión de Lucas. Tras el himno anterior que hemos visto, de Colosenses, y la confesión del reino en la persona de Jesucristo, ahora se nos clarifica todavía más. La revelación última del reino es la cruz. Porque ahora, en la cruz, el romano ha puesto un letrero, lo ponían en los crucificados a veces. Este es el rey de los judíos. Es una burla del judaísmo, en el fondo. Por eso fueron a protestar. La respuesta de Pilato fue mandarlos a paseo. Lo escrito, escrito está, dejadlo. Pero el evangelista, Juan, en ese lo escrito, escrito está, lee otra cosa. Lo escrito, lo ha escrito Dios, es escritura. Es la verdad, no es una burla del romano, es una revelación. La cruz es el trono. Es la entronización del rey, que ahora no solo es personal, como David, no solo es promesa, sino que siendo todo lo que hemos visto en Colosenses, ahora es verdadero rey. Solo que una forma de ser rey invertida con relación a nuestras ideas. Lo mismo que el sacerdocio. ¿No os acordáis del lavatorio cuando va a empezar aquella cena pascual sacerdotal, donde el pan y el vino serán cuerpo y sangre del Señor? Se arrodilla, se desviste. Lo contrario del rito del sacerdocio cuando los hacían, en el Levítico. Los lavan y después los visten. No, ahora, primero se desviste y después lava él. Sacerdocio al revés. Al revés. Y ahora, reinado al revés. ¿No será el reino de Dios la inversión de este mundo para ser verdadero mundo, mundo lleno de bondad y de hermosura y glorificado por Dios? ¿No será eso? Los dos crucificados al lado de Jesús representan las dos posturas ante esta revelación de Dios. Uno protesta, si eres Dios, sálvanos. ¿Por qué no nos salvas? En el fondo es Job, pero encima muy enfadado. ¿Dónde estás, Dios? Es el grito del hombre en el sufrimiento. Pero hay otra postura. La postura que reconoce al rey, a Dios, justo en el sufrimiento propio, viendo y palpando el sufrimiento de Dios que le acompaña. Esa es la postura cristiana. El cristiano no dice, Dios, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no me quitas el sufrimiento? Sino que le dice, soy humano, miembro de la humanidad, pecador. Esta es la consecuencia del pecado del mundo, que también me toca a mí personalmente. Pero tú eres inocente y has sufrido mi suerte. Acógeme. El buen ladrón reconoce la intervención de Dios en el sufrimiento del inocente. Cristo Rey es el crucificado y la cruz es su trono, y su corona es de espinas, y el manto de púrpura de los grandes reyes es su cuerpo ensangrentado. ¿Dónde está el reino de Dios? Es fácil, miradle. Dichosos los pobres, los mansos, los que lloran, los que luchan por la justicia, los pacíficos, los misericordiosos. Es decir, ellos ya son el reino. Ellos son los porteros del reino, los jueces con el Señor. El Señor les preguntará, ¿te dieron de comer? Pues no me lo dieron a mí. Vivimos ese reino que ha llegado y que no tardará ya en aparecer glorioso.